A falta de competiciones deportivas, todas canceladas y todos nosotros confinados en casa, muchos deportistas y jugadores se han lanzado estos días a los eSports. Se han puesto en marcha pues torneo de la FIFA pues, con 20 equipos de la liga, capitaneados por jugadores. También pilotos de Fórmula 1 han decidido disputar sus grandes premios virtualmente y de esa manera los aficionados pueden correr junto a grandes pilotos. Muchos de ellos, tienen carácter solidario. Pero, a ver, si alguien en esta región ha sabido entender, y mucho antes de esta pandemia, la importancia de estos eSports, de estas competiciones virtuales, ha sido la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Y bueno, nuestro siguiente invitado es el CEO de los eSports de la UCAM. Se trata de Tau Martínez, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Hola, buenas tardes, Tau.
Hola, muy buenas tardes.
Tau, cuéntanos, para los que no están muy puestos en este tema, ¿qué son los eSports primero?
Bueno, pues así en una definición muy breve y rápida, es la competición de videojuegos, llevándola a esa parte, digamos, más profesional que ha adquirido durante estos últimos 4 o 5 años aquí en España.
Pero es una parte profesional que realmente hay gente que vive de ello, ¿verdad?
Sí, correcto. A eso me refiero con profesional. Cuando hablo de profesional, bueno, es un sector que no está todavía ni siquiera regulado, no tiene una regulación propia y se vale de la regulación general para la mayoría de su actividad y su industria a nivel de empresa, de contratos, de todo lo que tiene que llevar a nivel legal. Pero bueno, sí es cierto eso, pues que hay empresas que se dedican única y exclusivamente a esto y por ende, pues personas que se dedican exclusivamente a esto. Sin ir más lejos, en nuestro departamento de la universidad empezamos 3 colaboradores que colaborábamos casi externamente con la universidad y a día de hoy hay hasta 60 personas involucradas en el proyecto mediante beca, mediante trabajo, trabajos temporales, trabajos indefinidos, etcétera.
Como negocio, como forma de trabajo, puede ser que haya muchos de nuestros oyentes a los que les parezca un poco difícil, ¿no?, dedicarse a jugar a videojuegos y que eso sea laboralmente su sustento.
Sí, bueno, esto imagino que pasaría lo mismo hace unos 80 años cuando la gente decía que iba a jugar al fútbol y le iban a pagar por ello. Al final, sí, es exactamente lo mismo, lo que pasa es que estamos en otro momento. Al final no es el hecho de que la persona maneje un mando o un teclado y un ratón o que esté delante de un ordenador o de una consola. Se trata de que al final hay gente que quiere visualizar ese contenido y las marcas se dan cuenta que hay mucha gente viendo a esa persona, a ese equipo o a esa liga siguiendo esas competiciones o ese directo, y eso al final hace que las marcas se muevan e introduzcan dinero dentro de este sector, al igual que se hace en el mundo del deporte. Con lo cual, al final, pues hace posible que se generen empresas dedicadas a esto o personas individuales que se dediquen a esto.
Ajá. Lo que hace que esos gamers, no sé cómo llamarle, gamers, influencers, sí, son personas que son muy habilidosas, ¿no?, con esos videojuegos y que realmente, pues en muchos casos, están patrocinados. En la UCAM tenéis varios de ellos, ¿verdad?
Sí, correcto. Tenemos varios que nosotros no hacemos un patrocinio directamente con ellos, sino lo que tratamos es de que no abandonen su carrera académica, con lo cual lo que sí les ayudamos con becas universitarias en las que se les permite poder seguir estudiando a la vez que están desarrollando su carrera. En el caso de los jugadores profesionales, se les permite con determinadas adaptaciones curriculares, que se hacen mediante un programa que se lleva a cabo también con deportistas olímpicos, en el que se adapta un poco, por así decirlo, la parte académica, se adapta a sus entrenamientos y a su competición. Al final hay gente que tiene que viajar a París, a Los Ángeles, a China, a competir, y eso a veces pues no casa con el horario de trabajos, exámenes, prácticas de la universidad, con lo cual nosotros ayudamos en esa parte e intentamos que no por haber tenido un poquito de éxito siendo habilidoso jugando o habilidoso comunicativamente siendo influencer, te dejes la carrera y luego pues no sepas, cuando se te acabe esa influencia o esa habilidad en el juego, ¿qué haces? Intentamos que continúen con la carrera y eso es lo que apoyamos nosotros.
Claro, hablabas de esa necesidad de viajes, ¿no?, a competiciones, imagino. En esta situación de confinamiento ahora están en casa y, bueno, aún así desde la UCAN habéis propuesto también un campeonato, ¿no?, de este estilo de eSports. Cuéntanos.
Sí, pues, a ver, es curioso porque es algo que nació en el ámbito digital y que todas las competiciones y todo lo que hagamos se puede hacer online, cada uno prácticamente desde su casa, su oficina o su sitio de juego, pero que cada vez predominan o han estado predominando más esos eventos presenciales en los que hay que viajar incluso al extranjero para competir. Al final, las marcas le dan ese valor al presencial que no tiene el online. Pero lo que es cierto es que no es necesario para nosotros, para nuestro tipo de competición que hay en los eSports, estar en un mismo sitio para competir. De ese modo, bueno, se hace relativamente sencillo para cualquiera poder montar una competición de estas características. Nosotros, de hecho, llevamos el ejemplo la semana pasada, lo llevamos a puerto, que cogimos a deportistas olímpicos, deportistas del equipo de fútbol y del equipo de baloncesto, y compitieron en un evento de FIFA online en el que se conectaban con sus cámaras, iban compitiendo cada uno con su equipo y demás, y bueno, compitieron entre ellos al final, cada uno desde casa.
Existe también la posibilidad, imagino, de que alguien o algún aficionado o alguien, un fan, por ejemplo, pueda competir con ellos.
Sí, claro. De hecho, es la idea que hacerlo incluso en algún momento, el que abrir un poquito para estudiantes, para abonados del club, o incluso para cualquier persona seguidora de las redes o de algún deportista, el que pueda competir con ellos directamente. No habría ningún problema con ello.
Claro, es que la semana pasada escuchaba una entrevista que le hacían a Marc Márquez de motos, que decía que era bastante más bueno en una moto real que en la moto virtual y que, bueno, que le ganaba mucha gente. Lo digo porque, como comentábamos al principio, ¿no? Que se ha creado el torneo de la FIFA, que son jugadores reales que juegan de forma virtual, que a lo mejor no se les da tan bien como realmente estamos acostumbrados a verles y, bueno, un aficionado podría ser muchísimo mejor.
Sí, al final son otro tipo de habilidades diferentes. Al final no es estar encima de una moto, no es estar encima de un coche, no es coger una raqueta. Al final es unas habilidades diferentes que son a través de un mando, a través de un volante virtual o incluso un teclado y un ratón. Y bueno, ahí no tienen por qué ser mejores los que se dedican al deporte real, sino que los que manejan en la simulación puede ser mejor otra persona desconocida para todo el mundo.
Además, tú nos comentabas que, bueno, estos habilidosos virtuales también tienen que entrenar, ¿no? No es una cuestión de estar en casa sentado solo.
Sí, correcto. Sobre todo lo que tiene este sector, bueno, y estas competiciones en el ámbito en el que se compite, que son los videojuegos, los más populares suelen ir evolucionando semana a semana o cada poco tiempo suelen ir evolucionando y suelen ir aplicando cambios. Es para poner un ejemplo como si en fútbol de una semana a otra el balón le quitasen unos gramos de pesos o la portería la hicieran unos centímetros más grandes. Pues al final todo eso habría que entrenarlo porque esos cambios podrían afectar al tiro, a la posición del portero, a la estrategia de juego. Entonces, esto es lo que pasa en los juegos al final, que cualquier juego de coche, de tenis, de fútbol o de rol perfectamente van cambiando las habilidades dentro del juego y eso se tiene que entrenar semana a semana para estar al día. Aparte de que evidentemente el hábito hace al maestro, ¿no? La práctica hace al maestro y deben de estar practicando para ello.
Claro que sí, además, como nos comentaban, tienen unos sponsors detrás, que en muchos casos es
Correcto.
una industria que genera bastantes beneficios.
Bueno, no tantos beneficios, vamos a llamarlo ingresos de momento,
Sí, vale.
porque también se invierte, sí, de momento se invierte, se sigue invirtiendo mucho dentro del propio sector. Es un sector que está creciendo, evidentemente, a pasos agigantados, en el caso de España sobre todo. Y bueno, sí que cada vez hay más, todavía evidentemente no podemos comparar a deportes como el propio fútbol, el tenis o el baloncesto, que un movimiento de dinero nacional o global son números infinitamente mayores, pero sí es cierto que para el poquito tiempo que tiene este sector, pues que ha crecido bastante y bueno, y los números son bastante, bastante buenos y las previsiones mejores.
¿Qué juegos son los que promovéis desde allí, desde la UCAM? ¿Cuáles son los más seguidos?
Ya no solo porque lo probamos nosotros, sino por el propio, a nivel global, lo que más se mueve en el ámbito de los eSports, el League of Legends es el título que más mueve. O sea, sería prácticamente, podríamos hablar de un 80%, si no un 90%, de la cuota de mercado de todos los juegos que hayan en eSports. League of Legends se llevaría toda esa parte. Luego ya pues podríamos hablar de FIFA, de Counter-Strike, que son juegos en los que nosotros también tenemos representación de una manera u otra. Clash Royale también, en Fortnite tenemos algo. Ahora sale un nuevo título que se llama Valorant, que a partir del año que viene también tendrá su cuota de mercado seguramente, que es un shooter. Y luego tema de sim racing y cosas así, eso suelen tener bastante, bastante poquita gente que los visualiza. Y bueno, nos centraríamos en lo que estaba diciendo. Luego hay modas, ¿no?, de juegos que van, claro, saliendo, pero que vienen y van.
Me sorprende un poco lo de que has dicho del Fortnite, ¿no? Creía yo que estaba muy de moda en estos momentos.
Pues precisamente acaba de caer ahora bastante, y sobre todo yo también hablo desde el ámbito de los eSports, no hablo desde el ámbito del videojuego. Probablemente, ajá, si hablásemos como videojuego más jugado, horas visualizadas o juego al que más se juega o ingresos que tiene la compañía por ese juego, probablemente Fortnite estaría en un top 3, top 5 de videojuegos, pero a nivel eSport no ha tenido una competición oficial reglada, sino ha tenido unas competiciones sueltas, en las que se ha repartido además bastante sumas grandes de dinero, pero no tiene una estructura organizada para ello. League of Legends, por ejemplo, ha hecho su décimo mundial este año pasado y va a camino de hacer el onceavo este año. Y tiene ligas regionales, ligas nacionales, segundas divisiones. O sea, al final es una estructura que es lo que permite pues a una persona empezar de cero e ir creciendo. En Fortnite es simplemente meterte a ese clasificatorio y si llegas, llegas, y si no, pues nada, no tiene mayor estructura.
Bueno, pues los eSports es otra forma de entender el deporte, una forma que, como ven, pues promueve, ya lleva muchos seguidores, y bueno, muchos jugadores ahora reales se están dedicando también a estos eSports, pues un poco para contactar con sus fans, con sus seguidores. Y bueno, desde la UCAM pusieron en marcha también esa competición y siguen trabajando pues para que estos gamers, ¿no?, tengan esa carrera de estudios universitarios, además para que, bueno, pues que no se queden colgados, ¿no? Pues nada, Tao, muchísimas gracias por atender Onda Regional y por contarnos un poco más, meternos un poquito más en este mundo de los eSports. Un saludo.
A vosotros. Muchas gracias. Adiós.
Hasta otra.